Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ahí va otra vez este. Es el tercero de la serie. Vamos a utilizar otra técnica. Vamos a ver qué tal nos va. Pero bueno, comenzamos con algunas notas. Creo que esta semana fue diferente. No tuvimos una nota así contundente, esas que dices como Ursúa. Pero hay varias notas interesantes que vale la pena comentar. Empezando porque AMLO se enojó porque no lo dejaban descansar. Estaba en, ¿cómo se llama? En San Luis Potosí. Y bueno, creo que se le olvida que nos hizo todo un show el 1 de diciembre pasado para tomar posesión y decirnos que él ya no se pertenece, cuando nos quitó el tiempo para inventarse sus compromisos que iban al vuelo sacándolos de la manga. Pero bueno. Jesús Horta, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, un personaje que ha sido panista, perredista, morenista, priista, amenaza a periodistas por redes sociales, por Twitter para ser específicos. Eso es un chiste, pero hay que comentarlo. Un terrible derrame de ácido sulfúrico por parte de Grupo México en el océano. Lamentable lo sucedido. Comentaremos un poco más de eso. Y agentes de la Guardia Nacional detenidos, acusados de secuestro. Eso es un poema, ¿no? Por una parte tienes unos malnacidos policías federales que se niegan a pertenecer a la Guardia Nacional y son malnacidos, poco éticos, valiosos, en fin, los destrozaron porque no querían pasarse a la Guardia Nacional y perder sus beneficios, no veían el bien de México, y la Guardia Nacional secuestrando, eso sí ven el bien de México, ¿no? Otra cosa que no sé qué demonios tiene que ver con nada, pero bueno, AMLO anunció en su mañanera que habrá una exhibición de joyas pertenecientes al narcotraficantes en Los Pinos. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, una, ¿por qué los exhiben ahí? Y dos, ¿cuál es la relevancia de hacer una expo joyas del narco? Cuando se supone que hay que decirle a las mamás que le digan a sus hijos que se porten bien y todo, es volver a glorificar al narco, combinado con desde luego que dijo AMLO que pobre Chapo Guzmán, ¿no? Hablaremos un poco más de eso. Y bueno, Jiménez Espriu asegura que el aeropuerto se canceló por causas técnico-financieras y no por corrupción. Y yo ya no entiendo nada. Pues sí, como comentaba al inicio, AMLO está muy ofendido, estaba muy enojado porque no lo dejaban descansar. De esto debido a que hubo empleados del gobierno local en San Luis Potosí que están en huelga y se quejaban y querían que AMLO los ayudara a tener una respuesta, a lo que nuestro glorioso presidente dijo que esa no era la forma y que él no se merecía eso y que él se merecía descansar. Se le olvida primero que nada al señor presidente que él abrió esa puerta, que él dijo que todo el pueblo y tal. Él abrió la puerta cuando decía que no necesitaba guaruras y demás. Él abrió la puerta, sobre todo, el día que tomó posesión, que hizo un show en el Zócalo que duró horas y horas y horas, y dijo que él ya no se pertenecía. En el momento que él dijo que ya no se pertenecía, en ese momento cualquier habitante de este país tiene derecho a ir y reclamar y preguntar y llamar la atención en el sentido de hacerse ver con el señor presidente. Si al señor presidente no le gusta, pues que aprenda a medir sus palabras. Pero creo que esos 100 compromisos que hizo aquella tarde en el Zócalo demuestran que no sabe medir sus palabras. Y así nos va a faltar ver más. Poco a poco López Obrador, yo creo, va a ir revelando que no le gustaba tanto el pueblo. Ya vimos el otro día que hizo su fiestecita esa porque cumplió un año de que votaron por él, no un año de mandato. Hizo su fiestecita y ya había gran operativo de seguridad, ya no estaba la gente a su alrededor, ya no le cae bien la gente, ya no quiere a los pobres, ya no le gusta que lo toquen. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Creo que es una pregunta bien válida y que López Obrador debería ser contundente el lunes siguiente, o sea, el lunes 22 en la mañanera y explicar por qué actuó así en contra de sus propias palabras. Digo, bien sabemos que es especialista en desdecirse y en cambiar de opinión y yo no dije, pero sí dije y no me entendieron. Casi casi como Fox. Pero vamos, creo que es válido, súper válido, que los pobladores de San Luis Potosí, empleados del gobierno en huelga o como sea del gobierno estatal, cuestionen y pidan el apoyo del presidente porque para eso él se ofreció. Yo nunca escuché a Peña Nieto ofrecerse para ese tipo de cosas, yo nunca escuché a Fox, pero a él sí, y él se ofreció, él dijo no me pertenezco y él tiene que responderle al pueblo y un empleado de un gobierno estatal que no es un directivo, que no es un gobernador, es el pueblo y el pueblo merece recibir lo que él ofreció. Si no puede, pues entonces que se calle la boca. Otra nota que me causó interés particular, porque conozco a la persona, es el hecho de Jesús Horta, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, muy amiguito de Claudia Sheinbaum, pero bueno, yo recuerdo a él trabajando para el PAN, y también recuerdo él que trabajó para el PRI, y luego no sé qué pasó, creo que también se volvió perredista. En fin, ese señor amenazando a un reportero por Twitter. Tal cual, le manda un mensaje directo diciéndole que se siga pasando y que no es broma. ¿Quién se cree él para amenazar a alguien? Una. Dos. Es un secretario de seguridad pública. De todos los funcionarios es el que más cuidado debe tener con hacer una amenaza de ese tipo porque la policía está a su cargo, porque puede hacer lo que se le pegue la gana más que nada y puede salir impune. Más que nada lo que nos demuestra este hecho de Jesús Horta, que no es alguien de izquierda, que no es alguien que estuvo comprometido con nada, porque trabajó en el gobierno y desde que lo conozco trabaja en el gobierno, entonces ha trabajado para todos. Este señor, ¿de dónde sale a amenazar? ¿Quién se cree que es? Aparte de nada, aparte de un chapulín como tantos. Estuvo desde Secretaría de Economía hasta la Policía Federal, imaginen, él estaba en la Policía Federal, esa de Felipe Calderón. Y ahora resulta que es cuatritransformador, amenazador de policías, perdón, de periodistas. Es patético lo que hizo Jesús Horta, por lo que representa en general y en particular porque no es la manera de actuar de ningún secretario, y mucho menos de la Cuarta Transformación, y mucho menos del equipo cercano a Claudia Sheinbaum, por lo tanto a López Obrador. Esa es la gente que nos gobierna, es la gente que está cambiando a México. Realmente no creo que alguien como Jesús Horta pueda cambiar a México ni tantito, y lo demuestra haciendo eso. Y digo, por lo demás, si ustedes entran a visitar el Twitter de Jesús Horta, tampoco hábil el señor, que van a ver que sus tweets más recientes, que ya tienen bastantes años, son en favor de Paquiano, ¿lo recuerdan? Funcionario de primer nivel de Enrique Peña Nieto. Esposo de Alejandra Lagunes, otra funcionaria de primer nivel de Enrique Peña Nieto. Entonces, mientras hace apenas 3-4 años son sus tweets, era fan de Peña Nieto y de su gabinete, hoy es secretario de Sheinbaum y amenazador de periodistas. Así la Cuarta Transformación, así el buen gusto de la gente, así el profesionalismo y la ética de los que nos gobiernan hoy. Ahora vamos con la nota que más duele sin duda en mucho tiempo relacionada con el medio ambiente y es este derrame de ácido sulfúrico por parte de Grupo México. No me cabe en la cabeza cómo puede suceder. En muchos niveles, ¿no? Vamos, en el simple hecho de que alguien abra la llave y aviente ácido sulfúrico al mar de Cortés, considerado uno de los grandes acuarios del planeta. Y porque además de eso, si empezamos a acabar un poco, una, 3.000 litros para una empresa como Grupo México debe ser mínimo comparado con los residuos que genera al año. Por lo tanto, quién sabe cuántos más litros, millones de litros, no miles, debe estar tirando o al mar, o a un río, o en el bosque, o en el desierto, en fin, destruyendo ecosistemas. Seguramente son muchos más y habría que poner un foco y una investigación bien profunda en lo que está pasando con Grupo México y sus residuos tóxicos. Profeca anunció que había clausurado la planta donde se realizó el delito, pero vamos, Grupo México es demasiado grande y habría que investigar todo. Ahora, pónganse a pensar nada más del tamaño de esto y por lo que les digo que debe ser mucho mayor. 3.000 litros son 15 tambos de 200 litros. Para el tamaño de Grupo México, tener 15 tambos en una bodega o en el jardín de alguna de sus propiedades cerraditos ahí no le estorbarían en lo más mínimo. 15 tambos de 200 litros no estorban gran cosa. Caben en un departamentito. Y sin embargo lo hizo. Eso seguramente nos pone en un escenario donde están destruyendo el planeta de una manera mucho mayor a la que pensamos. Y es increíble que Grupo México sea una, digo, no, aquí podríamos defender a López Obrador, ¿no? Es una de las grandes empresas de México, sí, pero López Obrador ha puesto el dedo en el renglón de Grupo México por mucho tiempo, en la evasión fiscal. Y vamos, seguramente si tira ácido, si hace evasión fiscal, pues es una empresa que no queremos en México, no porque yo sea fan de López Obrador, es porque soy fan de México. Y este señor, y además con ese nombre, el señor se llama Germán Larrea, es el dueño de la empresa, o del consorcio, el que dirige el consorcio. Se llama Grupo México y destruye México. Es inconcebible. Y ojalá realmente Profepa haga una investigación profunda y realmente se clausure lo que se tenga que clausurar. Probablemente signifique pérdida de empleos, pero vamos, creo que es justo y creo que es válido por el país, por el planeta y por la razón el poner un límite a este tipo de empresas que hacen mucho daño al mundo, al país desde luego, pero al mundo entero. Y por favor que se cambie el nombre y se ponga Grupo contra México, ¿no? No puede llamarse así. Ese cinismo es como el PRI y su bandera tricolor. Aunque no, también es momento de pedirle a la Profepa y al presidente López Obrador que pongan el foco en el tema, el dedo en el renglón, como decía, investiguen qué más pasa con otros grupos, por ejemplo, las mineras canadienses. Y esto pasa con un grupo mexicano que en teoría tiene un mayor interés local. ¿Qué podemos esperar que esté haciendo una minera canadiense como lo hacen en otros países y se ha documentado también aquí, ¿no? Pero vamos, creo que es bien importante el tema de minería que se ponga bajo la lupa y descubramos realmente qué pasa ahí, qué tanto daño le están haciendo a los ecosistemas en nuestro país. Porque eso sí, Canadá cuida a su país, pero destruye los de otros. Otra nota que realmente es, no sé si es chistosa, es patética, es las dos o qué es. Detienen a elementos de la Guardia Nacional acusados de secuestro. Esa Guardia Nacional que apenas se acaba de crear, no tiene ni un mes operando y ya está embarrada de corrupción, de impunidad, de delitos. ¿A dónde vamos a llegar? Se cuestionó hace unas semanas porque los policías federales no querían migrarse a la Guardia Nacional y se dijo que eran calderonistas y que querían hacerle daño al país. No, hombre, unas cosas terribles que dijeron de los pobres policías federales. Digo, pobres en el sentido de que se los comieron vivos. No son pobres porque son también tipos que le han hecho daño a la población. Pero vamos, ahora, ¿con qué cara van a decir que la Guardia Nacional es mejor? Los policías federales golpeaban a gente en mítines, estos la secuestran. Ninguno es mejor ni peor, es patético. Y eso habla de principalmente que el problema es tan grave que ni López Obrador lo va a poder arreglar y que no va a cambiar. El nivel de corrupción, de impunidad y de infiltración que hay del crimen organizado en las fuerzas de seguridad pública es brutal. Y no se puede arreglar porque un señor dijo que ya se arregló y que le pidió a las mamás que le digan a sus hijos que se porten bien. Estamos realmente ante un problema muy grave porque esto puede ser tan solo la punta del iceberg. Seguramente van a contener muchas notas que pasen de la Guardia Nacional, pero vamos, ya salió y es real. La Guardia Nacional es un problema, no es una solución. Y además es un problema que está volviendo civiles a militares, militares a civiles, está haciendo un caos y que va a traer, digo, desgraciadamente, consecuencias graves y ese es el camino, ¿no? Hoy son secuestros, mañana van a ser robos a bancos, ¿qué más? Finalmente pueden hacer lo que se les pegue su gana, ¿no? Y otra nota que tiene un poco que ver con esto de cómo el crimen organizado y la impunidad le hacen daño al país es, anuncia AMLO en su mañanera que habrá una exhibición de joyas del narco en Los Pinos antes de la subasta. Si eso no es glorificar al narco, no sé qué es, pero vamos, todo el mensaje es lamentable, ¿no? Desde, ¿por qué se elige exhibir las joyas del narco? ¿En qué beneficia a la sociedad eso? En que se vuelva aspiracional y digan yo quiero tener joyas como narco y entonces voy a seguir los pasos del Chapo. Realmente no me cabe en la cabeza cuál es el motivo y cuál es el beneficio para el país de esa exposición, más allá de seguir alimentando pobres y ricos y división y demás, aunado a que lo hacen Los Pinos, que el mensaje es así aquí en Los Pinos esas joyas eran donde vivían. Ningún sentido tiene. Que la subasten, claro que sí, que la subasten y se use el dinero y la subasta a la base del sistema de administración y enajenación de bienes, que ese es el nombre real y que existe desde hace mucho. Nada del instituto para devolverle al pueblo lo robado, eso no existe. Es el SAE y ha existido desde que yo me acuerdo, ya tiene muchos, vamos, desde que yo soy un profesional o un adulto, existe el SAE. Me tocó ver proyectos con eso hace muchísimos años, por eso lo digo. Y punto, no hay otra cosa más que tratar de glorificar al narco a través de esto. Cosa que también, aprovechando, AMLO hizo ahora esta semana ante el anuncio de la cadena perpetua del Chapo y decir que pobrecito, más que nada, y que se merece tener calidad de vida. Entonces ahora sí, pobrecito Chapo, exhibimos las joyas del narco, ¿sí glorificamos al narco o lo combatimos? Creo que López Obrador ya no sabe ni lo que está diciendo ni lo que está haciendo. Y es la segunda vez que lo digo en este capítulo, retomando eso de que no se pertenece. Entonces, creo que si había dudas de que el señor de repente no sabe lo que hace, creo que cada vez estamos peor. Y eso nos lleva a la siguiente nota, que es Jiménez Espriu. Jiménez Espriu asegura que el aeropuerto se canceló por causas técnico-financieras y no por corrupción. Y yo ya no entiendo, porque entonces, digo, no es la primera vez que Espriu y AMLO están contradiciéndose, pero, y por eso conecté con eso, porque decía que AMLO ya no sabe ni lo que dice, pero vamos, entonces, que cancelaron el aeropuerto por razones técnico-financieras para irse a un aeropuerto en Santa Lucía donde hay un cerro, por favor. Y si no fue por corrupción, entonces, ¿qué fue todo esto? Y los anuncios de que había huachicol en el aeropuerto. Es una burla lo que están haciendo el señor Jiménez Espriu y el señor Andrés Manuel López Obrador con un aeropuerto que Pues probablemente el berrinche sea que no los involucraron. A Jiménez Espriu como ingeniero para que diera sus recomendaciones, a Riobó como constructor, a AMLO como presidente posible. Alguno de todos esos variables es la que influyó para que estén tan enojados con el aeropuerto y tan emberrinchados y en busca de venganza. Así como en este gobierno se ha demostrado que se trata de las venganzas, ¿no? Santiago Nieto, claro ejemplo. Porque así podemos también hablar del caso de Juan Collado y Emilio Lozoya. No digo que sean unas blancas palomitas, seguro tienen cola que les pisen, seguro tienen crímenes, pero vamos, lo que está demostrando esta cuarta transformación es que sí está en una cacería de brujas y que todo es venganza. Venganza contra los abogados, contra Lozoya, venganza contra los del aeropuerto, venganza contra los medios, venganza, venganza, venganza. Y según esto, amor y paz y abrazos no balazos, ¿no? Y bueno, creo que este es un capítulo muy corto. Pero fueron las notas de la semana. Muchas gracias. Espero verlos pronto, va a escucharnos pronto. La semana que entra va a ser interesante. Espero. Puede haber cosas nuevas. Deseo que haya noticias frescas, interesantes y no seguir en lo mismo. Y pues nos vemos la próxima. Gracias.